Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y le gustan los deportes de combate. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Sí, bienvenidos al Pugilato. Ángel David Castro con ustedes, como de costumbre. Y hoy es el día. Este es el momento que usted estaba esperando. El día en el cual hablaremos de Ryan García versus Gervonta Davis. Una de las peleas más importantes del boxeo, que no significa nada, pero es una de las peleas más importantes mediáticamente en el boxeo, una de las peleas que serán más taquilleras. Y hoy vamos a estar hablando de ese tema. Hoy me acompaña Marta González, una colega que es la primera vez que colaboro oficialmente con ella. Nos seguimos en las redes sociales hace mucho tiempo. Una colega que ha estado en todos los lugares y ha entrevistado a muchísimos boxeadores y boxeadoras del mejor de los niveles. Ha colaborado con muchísimos colegas del boxeo de diferentes partes de Latinoamérica. Es una de esas colegas que es legítima, ¿vale? Una de esas colegas que siempre viene bien preparada. Es bueno tener colegas así. Y qué bueno que por fin Marta pues pudo venir acá a El Pugilato. Marta originalmente pues comparte un espacio que se llama Total Box con un colega que se llama Checo. Espero que les guste este episodio. Fue una conversación súper importante. Hablamos de diferentes temas. Hablamos de, obviamente, de la pelea entre Ryan y Gervonta, pero hablamos también de Alberto Puello, la avispa, que dio positivo, arrojó positivo a sustancia. Hablamos también del asunto entre Canelo y Juan Manuel Márquez. Eso y muchas cosas más acá en este episodio del Pugilato que comienza ahora. Espero que se lo disfruten. Ahí va. Marta González, bienvenida al Pugilato por primera vez. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias, Ángel. Saludos hasta allá y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, te vas a dar cuenta que mi audiencia no es la más, educada. Porque yo soy muy duro con ellos, porque no les permito ni una. Así que esperemos que en los comentarios y demás de este video y de este podcast se mantengan al margen y se porten bien. Creo que eso es lo ideal. Estábamos hablando fuera del programa que tú llevas años analizando el boxeo, colaborando con diferentes colegas en el boxeo, pero quiero hablar antes de comenzar el tema como tal, que obviamente vamos a hablar de la pelea súper importante entre Ryan García y Gervonta Davis. ¿Dónde comenzaste como tal en esto de las redes sociales y en esto de los programas de boxeo a analizar boxeo y dónde estás hoy en día?
Al principio comencé como blogger, empecé a comentar, a hacer análisis escritos de boxeo en redes sociales y después empecé con un proyecto de BMS. Posteriormente me incluí a los equipos de Boxeo MX y Total Box. En este momento estoy únicamente con Total Box como canal fijo. Estoy muy seguido con mi queridísimo Frankie Piñeiro de Caballero del Boxeo, con un tremendo amigo que es Ronnie de Nación Boxeo. Últimamente con la Casaca Boxing Club, con Malena, que es tremenda amiga argentina también, con Boxing Dev, y pues ahorita contigo.
Sí, hoy llegaste al lugar más oscuro del mundo del combate, del análisis del combate. Pero bienvenida. Sé que nos vamos a llevar muy bien y sé que este programa va a estar bien. Hoy en día colaboras mucho con Total Box, ¿no? Ese es el espacio en el cual...
con Total Box, sí.
Claro, en el espacio que es mayor... que compartes y que siempre estás ahí la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Cómo se te ha hecho? Porque aunque, ¿verdad?, estamos en el 2023, estamos en una época que las damas se llevan todo el respeto que merecen o la gran parte del respeto que merecen. Hay lugares que todavía no le dan el respeto que merecen las damas, pero usted se ha ganado su lugar, al igual que Lucía Malena, al igual que todas las damas que colaboran acá. ¿Cómo se te ha hecho ser una dama en el mundo del análisis del boxeo, con todos los cavernícolas que deciden comentar y hablar en las redes sociales?
Es un poquito más difícil, porque en este momento ya estoy muy cómoda. Hombres, mujeres dan el respeto a los comentarios que se hacen porque no nada más se sienta uno a hablar de el boxeo. Yo tengo 30 años viendo boxeo, tengo muchísimos años analizando boxeo, entrené boxeo, entonces sé exactamente cómo se tira un golpe, sé exactamente cómo inclusive tengo amigos que son Checo Betancourt, por ejemplo, no nada más tiene el sitio de boxeo, es juez de boxeo. De hecho, ya hice una solicitud para estudiar jueceo. Este año, primeramente Dios, me voy a certificar como juez de boxeo. Él es comisionado de boxeo, entonces yo estoy cerca del manejo dentro de la comisión de boxeo, desde cómo se genera una pelea. Y también platico con muchas personas cercanas a mí acerca de la promoción de las peleas. ¿Qué tan difícil es hacer una pelea? Porque nosotros podemos decir, híjole, no pelea fulano con fulano, espérate. O sea, hay mil cosas. Me ha tocado ver los contratos que manda una persona a otra, un boxeador a otro. Entonces, me parece que para esto se necesita tiempo. Me encanta estudiar la historia de boxeo porque para tú analizar boxeo necesitas conocer la historia del boxeo, lo que no te ha tocado vivir. El ver el boxeo en ringside, el conocer a los boxeadores de cerca, el hacer tantas entrevistas a tantos boxeadores, te da muchas bases para poder hacer comentarios bien, y a final de cuentas la gente termina reconociéndolo. Es más difícil como mujer, mucho más, porque la palabra de una mujer en este deporte, que es un deporte un poco más machista, pues bueno, tienes que ganarte el respeto más o sea, te cuesta poquito más trabajo ganarte ese respeto a tu opinión.
Sí, pasa, sucede. Y puedo, y he visto ejemplos. Pero creo que en general, la fanaticada del boxeo y del resto de los deportes de combate, he vivido en experiencia yo mismo, que son un grupo bien duro. Son ásperos. Son personas que no, muchas no miden al escribir y al hablar, pero creo que esto, eso es un mal de las redes sociales en general, no importa del tema que se esté tocando. Creo que hay un síndrome ahora mismo de las personas que escriben en redes sociales que esa barrera que te hace invisible detrás de un teclado, creo que ellos saben que está ahí.
Es que todos son valientes atrás de un teclado y poniendo una foto que ni siquiera es suya, o un emoji, una imagen que no tiene nada que ver con nicknames completamente raros. Entonces, evidentemente, cualquier persona es muy, muy valiente así. Pero a final de cuentas, pues ahorita todo el mundo es opinólogo. Y todo el mundo se vuelve entrenador de boxeo en redes sociales. Hay que platicar con los entrenadores después de las peleas. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, el poder platicar con los entrenadores de boxeadores que ganan o que pierden después de las peleas.
Sí, es una ciencia en realidad ser un entrenador exitoso a nivel local o a nivel nacional es muy, muy difícil. Imagínese ser un entrenador en el más alto de los niveles, con un atleta de nivel internacional, mundial, y estar en las plataformas más grandes. Ganes o pierdas, tú eres uno de los mejores entrenadores activos en el momento, simplemente por estar ahí y por llevar ese peleador ahí, que tal vez no llegaba con otro entrenador, pero contigo sí llegó. Es complicado. Hay entrenadores que no reciben el respeto que yo pienso que se merecen. No sé qué tú piensas.
Sí, y hay que recordar, no, ni todos los entrenadores son buenos, ni todos los entrenadores son malos. Por ejemplo, hay entrenadores que hacen tremendo trabajo con un boxeador y con otros no pueden. O sea, son estilos que tienen que ser acoplados. Eddie Reynoso con Canelo Álvarez, que lo ha tenido desde niño. Alfredo Caballero con Gallito Estrada, que lo ha tenido desde niño. Freddie Roach, que es un tremendo entrenador. Con Pacquiao hizo maravillas, pero hay otros con otros boxeadores que no pudo, o sea, o que no brillaron tanto, a pesar de que Freddie Roach es un tremendo entrenador. Entonces, hay que, no porque pierda tu pupilo ya es malo. No, 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 no. Es respetar el trabajo de ellos. Porque platicando con Jay Nahar, que es el entrenador, pues es el entrenador de Subriel Matías, el que lo llevó a ganar esta faja. Es un entrenador mexicano y estaba platicando con nosotros. Y hablaba de todos los sacrificios que no nada más los boxeadores hacen. El entrenador hace también todos los sacrificios del mundo junto con los muchachos. Así que el respeto es a los dos, al boxeador y al equipo que está con ellos.
Claro, y se convierte. Más si ha estado mucho tiempo con ese boxeador, se convierte como en una figura de consejero, como hasta en un padre, como un
Sí, sí,
familiar
sí.
cercano. Y más esto, la mayoría de los muchachos salen de lugares bien pobres, salen de hogares que tal vez falta un padre.
Sí, las historias que tenemos de boxeadores cuando platicamos con ellos. La historia de Gallo Estrada es una historia fenomenal. O sea, inclusive el de Gallo Estrada junto con Alfredo Caballero, de no tener nada, ninguno de los dos. Y de
Ninguno,
decir,
exacto.
tienes que pelear porque vamos a tener esto. Y empezaron ellos dos solos, o sea, sin nadie más. Alfredo Caballero ya entrenaba a la selección, así, así, pero en terreno profesional empezaron bien ellos dos juntos y han sido muy exitosos a la fecha. Hay por ahí una persona o algunas personas que yo siempre pongo y genera polémica, pero para mí el boxeador en la actualidad más completo, completo, se llama Juan Francisco Gallo Estrada, para mí. Pero recordemos que el boxeo es un deporte de apreciación. Yo no soy hate de Canelo. Para mí Canelo es un tremendo peleador y exitoso y es un ejemplo enorme para muchos boxeadores que desperdician dinero, desperdician carrera, claro que sí. Pero Gallo Estrada tiene técnica, tiene movimiento. A todo el mundo nos sorprendió. Yo creo que nadie, nadie esperaba la pelea última que dio con Chocolate y Dios mío, boxeó como un tremendo estilista. Y cuando se quiere fajar, se faja, cuando tira una tremenda cantidad de golpes, tiene un bailoteo con unas piernas perfecto, sale por derecha, sale por izquierda, se puede cambiar de guardia. Es un boxeador completo, es un buen boxeador. Y una persona dijo, no, es que cuántas, ¿cómo puso? Cuántas, digo que todos son opinólogos, y dice, ¿cuántas defensas ha hecho Gallo Estrada? Y si acaso dos, y yo, y no, ¿cuántas mandatorias? Y
Yo detesto las mandatorias.
apeleó con lo mejor del mundo, al diablo las mandatorias.
De
¿Por
acuerdo.
qué? Pues porque hemos visto mandatorias de risa. Como Puello tiene una mandatoria de risa con Rolly Romero que ni siquiera 140 es. Entonces,
Canelo y Yildirim.
Canelo contra Yildirim, y hemos visto unas mandatorias también de risa de Crawford. Perdón, Gallo Estrada
Todos, todos.
a lo mejor no ha hecho muchas mandatorias, pero ha peleado con lo mejor del mundo en su prime, porque eso hay que recordarlo, porque es que peleó con quien haya peleado. Si tienes que checar, no con quién peleó, en el tiempo que peleó con ese boxeador.
Claro.
porque ha perdido y ha ganado. O sea, no es un boxeador invicto y no es un boxeador que le tema la derrota, él pierde y gana. Entonces, creo que las mandatorias, híjole, o sea, no porque sea una mandatoria es wow.
No debe ser, no debe existir. Para mí las mandatorias no deben existir. Y debe haber un... Creo que hay demasiados organismos. Esto es un tema, digo, a mí no me molesta hablarlo, porque ya el historial en mi programa está ahí, de cuánto yo detesto a todos los cuerpos, todos los organismos. Y pienso que no, ya, su propósito ya pasó, ya pueden pasar a mejor vida. Pero no están de acuerdo en los rankings, el que es número uno acá. No es número uno en el otro, o el que es número dos allá es número siete o no está en el ranking. Creo que le hace más daño que al boxeo que cualquier otra cosa. Allá con jueces que son corruptos y qué sé yo, pues ese es otro tema aparte también, pero creo que los organismos tienen gran parte de la culpa. Y esto de los mandatorios no resulta en nada. No, sí se refugia, y he escuchado la excusa de que ellos se refugian detrás de la excusa de que sin los organismos, pues boxeadores de diferentes países que eran boxeadores pequeños y no eran conocidos, pues nunca iban a ser conocidos y nunca se les iba a dar la oportunidad si no fuera por los organismos. Yo no me convence, no me convence su explicación. Creo que ya cumplieron su propósito y yo creo que ya pueden pasar a mejor vida. No sé qué dices tú.
No, no, no. Mira, indiscutidamente tiene que haber un ranking. O sea, ¿cómo estás rankeado tú como peleador? Pero si nos vamos poquito más para atrás, cuando no había estas cuatro fajas, cuando nada más había tres, o sea que no nos vamos muy, muy atrás, pero nos vamos a cuando nada más había tres cinturones. Había menos divisiones de peso. Y el mejor se enfrentaba contra el mejor. Ahí el ranking se respetaba. Ahí cuando, y hay que hacérselo ver a la gente, ¿qué es una faja interina? ¿Qué es un cinto interino? El cinto interino lo generó don José Sulaimán con el Consejo Mundial de Boxeo para, de hecho, porque el campeón tuvo un accidente y para que el cinto no se quedara mucho tiempo sin pelearse, se generó eso, de modo que el 1 y el 2 se iban a enfrentar.
Eso está bien, si
Y el
el
que ganara,
campeón no puede defender.
exacto, y el que ganara, que es el dueño de la faja interina, se iba a enfrentar con el campeón. Para eso es una faja interina. Pero ¿qué pasa ahora? Peleas por la faja interina. Así no eran las
No,
cosas.
no, no, no.
La faja interina no se hizo para eso. Y es lo que la gente no entiende. Es que peleas por una faja interina. Sí, eres el uno y el dos. Sí. Ok, te toca pelear con el campeón. No, pero es que voy a pelear con el interino por su faja interina. O sea,
No
¿cómo?
tiene sentido.
No, no está bien, porque ni siquiera para eso se hizo el cinto interino. Y eso viene desde hace tiempo. Hay que checar.
Sí. Otro día hablamos de los supercampeones y de los campeones regulares y de los campeones en receso y de los campeones diamantes. Otro día, porque me encanta el tema, pero sé que si nos extendemos, vamos a estar aquí 2 horas. Vamos al plato principal. Gervonta Davis versus Ryan García este 22 de abril. En una pelea que es muy atractiva, pienso que para la división no significa mucho para la división de las 135 libras. ¿Por qué? Porque la pelea no es en las 35. Ryan García ya no es un ligero. Gervonta Davis sí es un ligero, pero sus mejores victorias entiendo yo que están fuera de esa división. Por lo menos se dio la pelea. Que podemos estar agradecidos de que se dio la pelea. Tuvieron sus disputas y sus cosas, pero se dio esa pelea antes que la pelea de Fury versus Usyk, antes que Spence versus Crawford, antes que el resto de las grandes peleas que queremos ver y no hemos visto. Así que hay que darle todo el crédito del mundo a Oscar de la Hoya y al grupo de Gervonta Davis, LRB y toda esa gente, y a los muchachos por decir que sí, aunque pusieron sus cláusulas de rehidratación y todo lo demás, que lo vamos a discutir. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Jermonta Davis enfrenta a Héctor Luis García. Ryan se supone que tuviera una pelea anterior a este y no la tuvo. Y fue de una, de lleno, a la pelea con Jermonta Davis. A vuelo de pájaro, a primera vista, ¿te gusta las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo este combate, con cláusula de rehidratación, con un Ryan García que realmente ya no está en esta división? La pelea fue pactada fuera de la división de las 35. ¿Qué dices tú?
Es boxeo. Es boxeo. Sabemos que eso no nada más existe en esta pelea y tampoco nada más existe con Canelo. Existió con Manny Pacquiao, existió con Mayweather, existió con los más grandes que tú me pongas. Siempre que un lado A impone las condiciones. Es boxeo. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Jermonta Davis se le olvidó que peleó con Barrios en 140. Un boxeador aún más grande y más corpulento que Ryan García. Y la declaración de Davis fue: ok, hice este peso, pusimos este peso, porque evidentemente el peso lo fijó el equipo de Jermonta Davis. 136 libras es una nada arriba del límite de las 35, o sea, es una libra. Es nada. Ryan se fue de ahí porque ya no las podía dar. ¿Y qué quiere? Pues asegurar la victoria, o sea, tener la mayor facilidad para ganar. ¿Qué quedó en claro? Dos cosas. Uno, que el que realmente quería la pelea y el que hizo más porque la pelea se diera fue Ryan García. El que se dio más fue Ryan García, porque no es que, ay, es que Jermonta es campeón. No.
No hay título.
No hay un solo título. No hay un solo título. Y si nos vamos a ver quién lleva más gente a la arena, voy que Ryan se la lleva.
De acuerdo. O sea,
Ryan no lleva nada más gente del boxeo. Ryan lleva gente que no le gusta el boxeo.
Muchachitas lleva jóvenes que no ven nunca boxeo, que piensan que el tipo es bello y otro tipo de personas.
Sí, es un influencer. Lo van a ver porque un montón, y yo he estado investigando un montón de, o sea, es como el crush de muchísimas chicas. Entonces,
sí, es un tipo bello.
Sí, es como de wow. Y él agarra mucha gente que no es fan del boxeo. Que esas demostraciones de rapidez que hace, que le pega a la pera o de repente que le pega a la gobernadora, es así como de wow. Va a ganar y a lo mejor ni siquiera saben quién es Jermonta Davis.
No.
Porque no siguen el boxeo. Así que si me dices, ay, es porque lleva más gente Jermonta Davis, no, tampoco. Tampoco. ¿Qué significa?
Creo que el Jermonta tiene un insumo de la cultura afroamericana hay un sector de la cultura afroamericana que no, del público afroamericano que no necesariamente consume boxeo, pero sí le gusta Jermonta. Lo he visto en las redes sociales. Gente que tal vez no son fanáticos del boxeo, son fanáticos de otra cosa, baloncesto o lo que sea, y del mundo, qué sé yo, de los artistas que son amigos de Jermonta. Y cuando lo ven pelear y ven que es un tipo que tiene poderes de knockout, pues como que se enamoraron del tipo también. Yo pienso que, sin duda, lo que tú dices es cierto. Ryan García es el que más gente va a traer al Coliseo. Pero creo que Jermonta, no sé si es una superestrella, no lo catalogaría como una superestrella, pero está por encima de la media en cuanto a atraer gente, pienso yo.
Sin duda. O sea, en este momento, de los boxeadores en activo, uno de los más taquilleros es Jermonta Davis, sin duda alguna. Pero hay que hacer un hincapié en algo. Esta pelea no se diera y no se diera como tanto, no sería una pelea tan grande si no estuvieran los dos ahí. Los dos, en este momento, como combinaciones, para mí es la combinación más atractiva. Y así me pongas a un lado Benavides contra Canelo, que es una que la gente pide a gritos.
Sí.
Para mí, una de las más, si no es que la más, en este momento, el cruce que genera más foco, más atención, es Gervonta Davis contra Ryan García. En cuanto a las condiciones, pues se ve, lo único que yo sacaría de ahí es, no las voy a criticar porque es boxeo y porque existen y van a seguir existiendo. Si hay un boxeador que pone o impone condiciones, que no deberían, no, no deberían. Que la cifra de 10 libras debería, yo pienso que debería de aplicarla, no nada más la FIB, deberían de aplicarla a los otros tres organismos también, porque sabemos que hay un boxeador que sube, marca el día del pesaje, no sé, David Haney, marca las 135 libras y va a subir, híjole, ¿en qué te gusta que suba? ¿154?
Más,
O sea,
fácilmente, 162, 163 libras, fácilmente.
como un peso medio.
Sí.
Entonces, ¿estás de acuerdo que eso, o sea, la rehidratación debería de existir? Sí. Pero
Yo creo que los cortes de peso es lo que hay que abolir. Pero es un tema bien complicado. Pero creo que hace mucho daño. Porque no es como que estás cortando peso para jugar baloncesto. O estás cortando peso para jugar béisbol o fútbol. Estás cortando peso para golpearte en el cráneo dentro de 24 horas. Creo que lo más feo que tiene el mundo del combate ahora mismo son los cortes de peso. Y por lo menos el boxeo tiene muchísimas divisiones. Desde peso mínimo, la diferencia entre cada división es mínima, porque los boxeadores tienden a ser un poco más pequeños. Y lo hicieron muy bien, aunque pienso que todavía cortan demasiado peso. Pero en las artes marciales mixtas, ni te cuento, van de 115, 125, 135. Es absurdo. De 185 a 205 es una diferencia de 20 libras. Es una selva. Pero en el caso de Gervonta y Ryan, yo entiendo por qué lo hizo. Yo creo que no, yo creo que esto alguien tiene que poner reglas para que estas cosas dejen de pasar. Porque sí pasó antes y está bien porque es que es el negocio. Y como han dicho todo el mundo. Los viejos analistas de antes decían que el boxeo es un negocio disfrazado de deporte. Y está bien, yo lo compro. Pero una cosa es negociar quién entra primero al cuadrilátero, cuán grueso va a ser el matre, el piso del cuadrilátero, quién cobra más dinero, quién tiene los mejores artistas, cuál es el himno que se va a cantar primero, todo eso está chévere. Pero ya el asunto del peso es complicado. Es porque ya es salud y es riesgo. Pero más riesgo de lo necesario, porque, ¿verdad? Hemos visto mil cosas suceder en el boxeo y hemos visto tragedias. Pero creo que el asunto del peso es como delicado y puede haber otra tragedia. No sabemos qué pasa en realidad. Gervonta pega duro y un muchacho como Ryan García que entra deshidratado al ring, no sabemos qué puede pasar. Esperemos que no, pero no sería la primera vez. Y creo que el asunto del peso y la rehidratación es como, no sé. Se juega demasiado con eso. Pero como tú dices, es el negocio. Al final del día. Lamentablemente. Este evento va a ser mucho dinero. No sé, este evento es más, es un evento muy, va a ser un evento muy taquillero. Es un evento que va a ser muy popular. No sé si llegue a vender 1 millón de pay-per-views, pero debe estar cerca, qué sé yo, por ahí por los 800 o 700. En realidad no significa nada para las 135 libras, que es la división en la cual estos dos muchachos estaban. Ryan ya no está, Gervonta está, pero no sabemos cuáles son sus planes. Pero en realidad esto es una pelea para complacernos, pero no, al final del día no significa mucho para el fin de esta división. ¿Qué tú crees?
Para el fin de la división, no. O sea, para mí son los dos boxeadores más mayormente mediáticos, sí. Sí. En 135, si te fijas, hay muchísimo talento. Entre 135 y 140 hay un talento tremendo. y muchos prospectos que vienen empujando fuerte. Está Camarón Cepeda, que para mí le puede dar guerra a cualquiera que le pongan. Está Pitbull Cruz, que es un boxeador sin tanta técnica, pero con tremendo poder. Hay un muchacho que incluso ahorita está sparreando aquí en Guadalajara con Oscar Valdés. Es un boxeador que yo aprecio mucho, lo conozco personalmente. Se llama Diego Torres, el Azabache. De hecho, cuando yo hablaba con Jay Nahar, que es el entrenador de Camarón Cepeda, y Camarón Cepeda hace sparring con Diego Torres, le dicen el Azabache. Grábense ese nombre, grábense el nombre de este chico. Yo lo he visto pelear varias veces en vivo. Es un tremendo boxeador. Yo le dije, a ver, Panda, ¿cuáles son los cinco mejores 135 en este momento? Y puso por encima de todos a Haney.
Claro.
Pero ahí está Shakur Stevenson.
Cuidado, Shakur.
Para mí, el mejor de todos se llama Shakur Stevenson.
Sí. ¿Cómo lo ves hipotéticamente con Haney? De ambos encontrarse en su prime pronto.
Yo en este momento no pongo a nadie técnicamente arriba de Shakur Stevenson. A Shakur Stevenson en este momento con los 135 para mí está arriba. O sea, para mí debe de salir favorito. Pero puso en tercero el empatado porque pues evidentemente él es entrenador de Camarón.
Claro.
Pero puso a Camarón ahí y puso a Diego Torres. Digo, Lomachenko y Diego Torres. Y dije, yo lo conozco. Yo conozco a este muchacho. Me dijo, es tremendo. Yo sí. Yo me lo llevo de sparring mucho porque es fuerte, porque es rápido, porque es inteligente. Ese es un boxeador grandote además. Él puede ser 140 sin broncas. Pero creo que los que llaman más la atención en este momento son Gervonta Davis y Ryan García, por donde la pongas. No hay quien genere más en este momento que ellos dos. Y vaya que muchos dicen, es que boxísticamente Haney, Lomachenko hay que ver, porque Lomachenko ya empezó en la curva
Lamentable.
descendente, lamentablemente, porque es uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos para mí, por todo lo que hace arriba del cuadrilátero. Pero mediáticamente no hay quien le llegue a esta pelea. Yo creo. Y además es una pelea con dos buenos boxeadores. Para mí, el mejor hombre arriba del cuadrilátero se llama Gervonta Davis. Quisiera que ganara Ryan García.
Vamos, Gervonta empieza lento, muy lento. Esos primeros tres asaltos, no sabemos. Ryan lo puede enganchar. Y ese gancho de izquierda no perdona a nadie. Pero ya eso sería un escenario muy perfecto para Ryan. Porque aunque Gervonta sí empieza muy lento, pues empieza cuidadoso. No, no se descuida. Pero sí empieza muy, muy lento. Que beneficiaría a Ryan si Ryan juega el juego largo y se lleva una decisión. Tiene que meter en el saco esos primeros tres asaltos que Gervonta siempre regala. Pero no, a mí honestamente pienso que Gervonta gana y me gustaría ver a Gervonta ganar. No, no, no le tengo tanto cariño a Ryan. Me gusta y es bueno para el boxeo, para la popularidad del boxeo. Pero no sé, me gusta Gervonta porque es como fanfarrón, así. A mí me gustan los malvados. Me gusta la gente así, los atletas que son rudos, malvados, fanfarrones. Me gusta eso. Pero en números, dentro del cuadrilátero, por ejemplo, en la última pelea de Gervonta, que fue contra Héctor Luis García, él conectó el 52% de sus golpes de poder. No existe un ser humano en la faz de la Tierra que le gane a Gervonta Davis si le permite conectar el 52% de sus golpes de poder, más de la mitad. ¿Crees que eso es algo que Ryan puede evitar?
Es que Ryan García va a estar sentado en un barril de pólvora todo el tiempo. Vimos a Gervonta Davis peleando con un boxeador fuerte, con pegada, como Pitbull Cruz, independientemente si Gervonta tuvo lesión en la mano o no. Pitbull Cruz le metió muchas veces su volado de derecha. Y yo vi a Gervonta Davis tambalear un poco dos veces. Pero el volado de Pitbull Cruz no lo sentó. Y ese volado de derecha le entró. A Ryan García le entró un gancho de Luke Campbell y lo sentó. Pero hay que ver, o sea, lo sentó y se paró inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ocasiones donde agarras mal parado al boxeador y no necesitas un golpe tan sólido para romper el equilibrio y se cae este púgil. Sin embargo, y creo que es el punto donde todo el mundo dice, es que Luke Campbell lo tumbó. Sí, pero hay que ver las piernas de Ryan García, estaban juntas. Entonces no hubo una buena cuadratura en cuanto a sus piernas para poder equilibrarse bien. No cayó lastimado, se levantó, pero ahí ya es como el puntito negro de a lo mejor la quijada no la tiene fuerte. Y ahora si le pega a Gervonta Davis ese uppercut brutal de diablo que tiene, hasta mañana, o sea, lo va a dormir. Pero Gervonta Davis no se vio bien contra Leo Santa Cruz antes de que se encontrara ese upper, antes de que lo llevara a las cuerdas y se encontrara ese upper. ¿Qué creo que tiene que hacer Ryan García? No soltar el centro del ring, no irse a las cuerdas, no pelearle por ningún motivo a Gervonta en la corta y evitar que se meta a su guardia. Tiene que subir esa mano izquierda que desmaya. Desmaya en muchas ocasiones la guardia y a veces anuncia mucho el volado. ¿Es rápido? Sí, sí es rápido. ¿Pega duro? Claro que pega duro. Tiene un golpe al hígado muy bien estudiado, lo tiene muy bien estudiado, pero no tiene un repertorio tan amplio como Gervonta Davis. Gervonta Davis te pega de un ángulo, de otro. Es rápido, no tan rápido como Ryan, pero pega más fuerte. Es efectivo, es inteligente, se mueve perfecto y sale por piernas y es el mejor contragolpeador de los dos. Sin embargo, yo no me voy a que hay knockout esta noche. Yo creo que gana Gervonta Davis en las tarjetas. Y me estoy quemando porque mucha gente ya me dijo que yo no sé, que yo no esto, que yo no lo otro, ni modo. Ahí me voy.
Sí, es lo que todas estas peleas apuntan a eso, a que siempre hay una decisión. Y hay veces que queremos ver un gran knockout, un knockout aparatoso. Pues por eso es que uno se hace fanático de Tyson Fury o de Artur Beterbiev para ver eso. En este caso, en este caso no necesariamente. Puede que esto llegue a decisión. Yo creo que la decisión beneficia a Ryan en todo caso, aunque pierda. Porque sobrevivió y luciría bien frente a uno de los noqueadores más fulminantes de esa división. Una de las superestrellas con el mayor poder del knockout. Y si usted llega hasta el asalto número 12 y no lo tambalea mucho y usted se ganó sus asaltos y qué sé yo, y aunque Gervonta gane, yo creo que Ryan sale ganando, porque también la narrativa está ahí. Le pusieron todo en contra, me hiciste cortar esta cantidad de peso, me mantuviste debajo de este límite de peso, y aún así llegué hasta el último asalto y me ganaste solamente por, qué sé yo, dos asaltos, para aquí hipotéticamente. Pero yo creo que yo quiero ver un knockout y yo creo que Gervonta lo puede hacer. Y más con todas las cláusulas que le puso a Ryan. Ryan no va a entrar al 100% de esa pelea, ni de chiste, ni con el nutricionista más experto del mundo. Ryan no va a entrar al 100%. Que es por lo que digo que no, esas cláusulas no deben existir, pero seguirán existiendo. Pienso que por allá, por el octavo y el noveno, la cosa se va a poner bien interesante. Vamos a ver, la candela va a subir, el volumen de Gervonta va a subir. Porque ahí es donde la aprietas, por ejemplo, en la pelea contra Héctor Luis García, por allá por el 5, 6, 7, fue donde su volumen subió y él se vio muy efectivo. Yo creo que va a ser algo así contra Ryan. Él regalará esos primeros tres asaltos que siempre regala, por allá por el cuarto lo ganará, lucirá un poquito mejor, 5, 6 por ahí, 5, 6, 7. Veremos que sube el volumen y él verá cómo Ryan responde y si Ryan no asimila muy bien esos golpes que conecte Gervonta sólido, si los llega a conectar limpio, pues ahí tenemos una historia bien interesante. Yo creo que para el octavo o el noveno, Ryan lo puede, Joe Bonta lo puede sacar de ahí, si el plan de Joe Bonta va acorde, ¿verdad?, al camino trazado. Pero una decisión no es descabellada. Y puede suceder. Puede que esta pelea no sea ni interesante, vamos, dentro del ring. Puede que no sea una pelea explosiva. Puede que sea una pelea bastante, de dos personas que se respeten y se estudien y se sigan estudiando hasta que se acabe la pelea. ¿Tú crees que eso pueda pasar?
Es una posibilidad. Lo hemos visto en muchas peleas que se espera así de, wow, estamos esperando la pelea, la esperamos y cuando sea la pelea nos quedamos así de... ¿Qué pasó? Pero creo que ahorita estos dos chicos tienen como muchas ganas. Tienen muchas ganas. Creo que eso es lo que les gana a ellos. O sea, creo que el ímpetu que tienen, la ilusión por tener esta pelea, sobre todo de Ryan García, creo que sí se van a estudiar, sí se van a respetar mucho. Pero, pues, a final de cuentas, yo pienso que va a ser una buena pelea. Yo sí espero una buena pelea. Si te soy honesta, no es nada más que yo quisiera. Creo que sí van a dar una pelea muy buena, porque además a todo el mundo nos va a tener así, o sea, de no me hablen en este momento, necesito ver. Y voy a estar punteándola y en cuanto se termine la pelea, la voy a repetir porque la voy a puntear nuevamente. Yo por lo general las veo sin sonido.
Sí, entonces, mejor.
Para estar yo viendo bien.
Claro. En fin, para dar el pronóstico oficial de Gervonta Davis versus Ryan García, ¿cómo tú crees que se acaba esta pelea?
A la distancia, ganando en las tarjetas, Gervonta Davis, pienso que Ryan García le va a aguantar toda la jornada.
Ok. Pues yo pienso que la falta de experiencia de Ryan le puede costar. Ahora, falta de experiencia, cuando lo comparas con Gervonta y cuando lo comparas con la madurez que Gervonta ha manejado todas las situaciones recientes en sus combates. La victoria más importante entre los dos la tiene Ryan cuando le gana a Luke Campbell. Entiendo que ese es el nombre más importante. Si juntamos ambas carreras, el nombre más importante es Luke Campbell y se lo ganó Ryan. Pero pienso que le va a costar la juventud a Ryan y pienso que va a cometer un error por allá, cuando la cosa se ponga caliente, a mitad de pelea, sexto, séptimo, octavo asalto por ahí, creo que el volumen de Gervonta le va a dar problemas, no va a saber sacárselo de encima y creo que Gervonta va a poder hacer daño. Puede que no, puede que se dé exactamente lo que tú digas, pero esa es mi predicción. Pienso que cuando la cosa se ponga bien caliente, Ryan va a cometer un error y Gervonta lo va a poder enganchar por allá antes del octavo o noveno, por ahí. Eso es lo que yo pienso que va a suceder. Con eso ya estipulado, yo creo que ya podemos movernos. Y vimos hoy, o estamos grabando esto ya en la madrugada del jueves, pero el miércoles, madrugada del jueves acá en Puerto Rico. Pero durante el día miércoles vimos que salió esta noticia, que Alberto Pollo arrojó positivo una sustancia prohibida y será despojado de su título de las 140 libras de la AMB. Yo creo que todos, al ver esta noticia, nos sentimos muy tristes. Dime, ¿qué sentiste cuando viste esta noticia?
Al principio, sorpresa. O sea, yo no me esperaba que Pollo diera positivo. Yo lo llegué a ver pelear cuando ganó la faja contra Akhmedov, a medias de mucha alegría, enfrentándose a un boxeador duro, que lo llevaba Joel Díaz, un entrenador mexicano. Híjole, para mí decepción, tristeza y sorpresa.
Claro. Sí, yo acá cuando lo vi, me sorprendió bastante. Me molestó también porque en años recientes, los que seguimos el béisbol, hemos visto que la República Dominicana no tiene la mejor reputación. Muchísimos peloteros de la República han estado dando positivo a diferentes pruebas y lo veo en el boxeo ahora y digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto es un mal que se está expandiendo entonces a otros deportes y tiene que parar. Espero que no haya sido a propósito. Espero que, ¿verdad? Esto pasa mucho. Depende de suplementos y cosas que tal vez piensas que sí te puedes tomar. No leíste la lista de las sustancias prohibidas en WADA, qué sé yo, le estoy dando el beneficio de la duda en el peor de los casos, pero estos muchachos llevan tanto tiempo haciéndolo, o sea, llevan tanto tiempo cuidándose y tomando suplementos correctos que ellos saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Lamento que no quiero pensar que él hizo trampa a propósito, pero todo apunta a que sí, y que sabiéndolo, pues participó de esta sustancia y para tomar ventaja indebida, ¿no? Triste, porque el chamaco era una promesa, sigue siendo, no es como que se murió, pero sigue, ¿verdad? Esto es un golpe duro a su carrera. Y pienso que es bueno que estas cosas se descubran, porque el boxeo necesita eso, todos los deportes, ¿no? Pero el boxeo necesita esa protección, porque es un deporte peligroso. Es un deporte que no debe haber cabida para personas que hagan trampa. Así que lamento que haya sido así, pero me alegro que el deporte se esté limpiando.
Sí, mira, Pollo es un muchacho que viene desde abajo, es un muchacho que le costó mucho trabajo llegar a donde está, a él junto con su equipo. Sin embargo, tú como campeón del mundo tienes la responsabilidad, tú junto con tu equipo, tienes la responsabilidad de ver qué comes. ¿Por qué? Porque no puedes decir yo no sabía y ya, a lo mejor no sabías. Pero pasó. Y si pasó, se te tiene que quitar la faja por reglamento. Y además, bien o mal, por ejemplo, un boxeador muy bueno mexicano, que yo soy su fan y ya sabes más o menos de quién hablo, Óscar Valdés, recientemente dio positivo. Y toda su vida, él olímpico, toda su carrera había estado limpio y dio positivo. ¿Qué tuvo que hacer el CMB? No dejarlo pelear. Y vaya que yo voy 100% con el boxeador mexicano, sea quien
Claro.
sea. Pero lo legal es lo legal. No debieron de haberlo dejado pelear esa noche. ¿Por qué? Porque dio positivo.
Claro.
Cuando David Benavides dio positivo por cocaína, no estaba en campamento, pero dio positivo por cocaína. El Consejo Mundial de Boxeo le quitó la faja. Correctamente, pero no estaba en campamento. ¿Qué pasa ahora? Pues la AMB debería de tomar cartas en el asunto y quitarle el cinto a la avispa Pollo. O sea, no puede tener por nada del mundo ese cinto. Por ahí leí que iba a investigar la Asociación Mundial de Boxeo el caso y que Rolly Romero se iba a enfrentar con, a ver, recuérdame el nombre, por favor.
Lo tengo por acá, no te preocupes. Búscalo por aquí.
Pedrosa.
Te digo ahora, tengo la noticia aquí. Ajá, Barroso.
Barroso, que no es mal boxeador. Pero para pelear por una faja, ni uno ni otro. O sea, ahí es cuando yo digo los rankings, ¿de dónde se los sacan? Romero ni siquiera pelea en 140. O sea, ¿de
Un
dónde se sacan
regalo.
esos? Ese es un regalo completamente. ¿Y dónde se sacan a esos dos? Es por eso que los rankings de los organismos empiezan a perder credibilidad. Pero después dicen, va a pelear por una faja interina en lo que revisan, etcétera, pues ya dio positivo, se quita la faja, ni modo, y te va a tener que tocar cargar toda tu carrera con que ya diste positivo una vez. A Canelo Álvarez le siguen cantando el positivo a clenbuterol de hace años y no se la va a quitar en todo lo que le quede de carrera. Y eso mismo le va a pasar a Puello y a todos los que den positivo. ¿Que van a tener una nueva oportunidad? Sí. ¿A Oscar Valdés se le va a quitar esa mancha? Jamás en la vida. No.
Nada. Ismael Barroso está rankeado número uno en la MB, quiero que lo sepas.
Imagina, imagina.
Digo, el tipo, ¿verdad? Todos los atletas se merecen un respeto, pero 23 victorias, 3 derrotas, su pelea más... Lleva 4 victorias al hilo. Su pelea más reciente fue en agosto contra Fernando Saucedo, le ganó por nocaut. Lleva 3 nocaut, una decisión en sus últimas 4 victorias. Pero perdió contra Akhmedov por nocaut, quien fue a quien Pollo le ganó. Uh-huh. No sé. Asuntos de Gilbertico Mendoza, como siempre. Gilbertico el generoso, ese es el apodo que yo le puse. Eso es un problema serio porque es que, como tú dices, eso te va a perseguir hasta que te retires. No tienes de otra. La etiqueta de tramposo no te la puedes quitar de encima a menos que puedas comprobar con evidencia tangible que fue que de donde compraste tus batidas de proteína, las mezclaban en el mismo laboratorio donde hacían otra cosa, y eso tiene que ser una evidencia pero perfecta y súper tangible con evidencia en papel y todo. No sé, yo no creo que eso sea posible. Espero que sí, espero que si el muchacho en realidad esto es un accidente, pues que consiga los mejores abogados disponibles y puedan hacer la mejor evidencia y todo lo demás, pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, todo resulta en que el atleta lo hizo sabiendo. O a lo mejor un asesor, o a lo mejor un entrenador, o a lo mejor un asistente físico, no sé. Ese es el problema, que los muchachos a veces, y no estoy diciendo que Alberto lo haga, pero en Puerto Rico pasaba mucho. Los muchachos no leen contratos, los muchachos reciben consejos de todo el mundo, siguen consejos de cualquiera, y no todo el mundo tiene tus mejores intereses en mente. So, los muchachos tienen que tener cuidado. Pero en fin, esperemos que Alberto esté bien y que si hizo trampa, pues que pague y que lo suspendan. Si en realidad, si esto fue lo que pasó en realidad, que le quiten el título y que lo suspendan. Yo creo que es lo correcto, por la cantidad de tiempo que sea. El último tema que queríamos tocar es que, como de costumbre, yo no sé cuán fanática tú seas de David Faitelson.
Es un hombre muy inteligente, conocedor, pero si algo sabe es agarrar la oportunidad para generar tendencias en redes sociales. Es un oportunista, y no hablo de oportunista como un aspecto negativo, sino que agarra todas las oportunidades y a cada rato es tendencia por comentarios amarillistas.
David Faitelson es un genio en esto, en la mercadotecnia.
Completamente.
El tipo, ojalá yo tuviera el alcance mediático que el tipo tiene. Lamentablemente eso viene con mucho peso y con muchos asuntos, como que Cuauhtémoc Blanco te dé un puñetazo en
Dios mío, sí. Y ese puñetazo es épico, todo el mundo lo recuerda, ese puñetazo es épico.
Es tan loco, porque quien me introdujo a ese video fue mi colega Eric Alexander, que es puertorriqueño, pero es mitad panameño y le encanta el fútbol. Y a mí no me encanta el fútbol, pero a él le encanta el fútbol. Y yo conocí a Faitelson pues por sus cosas con Canelo, pero no sabía esa historia. Y lo gracioso es que podemos ahora mismo entrar a Twitter. Yo puedo ahora mismo hacer ese experimento, entrar a Twitter y chequear en la última publicación de David Faitelson, lo que sea que haya tuiteado, y yo te prometo que alguien le recordó ese golpe, porque no falla. Yo creo que es uno de los momentos es uno de los momentos más locos de del deporte. Es una locura. Pero en fin, hubo un comentario que hizo Juan Manuel Márquez, una de las leyendas más grandes en el boxeo mexicano y en el boxeo hispano, latino. que con exactitud no recuerdo qué fue lo que dijo. No sé si tú recuerdas bien, pero en realidad.
Sí, yo escuché la declaración. Y es que no fue una declaración, fue una serie de declaraciones de Juan Manuel Márquez, donde, porque Juan Manuel Márquez no habla de Canelo si no le preguntan. O sea, también hay que señalar eso. Y Canelo Álvarez no habla de Juan Manuel Márquez si no le preguntan. Lo que pasa es que como en este momento Canelo es noticia, pues todo el mundo pregunta. Y acababa de pelear David Benavides. Entonces, hay que recordar que el tema Canelo Dinamita, Juan Manuel Dinamita Márquez, viene de años atrás. Ellos tuvieron rencillas personales, inclusive en un espacio televisivo, porque se retaron. Entonces le decía Juan Manuel, baja, y le decía Canelo, no,
Canelo
sí
sube.
subes, subiste para pelear con Mayweather, ¿por qué no subes para pelear conmigo? Entonces, pues se hicieron inclusive estaba Don Nacho Beristain ahí, se hicieron de palabras y evidentemente pues no son boxeadores que se quieran mucho. Y a la gente y a la prensa, sobre todo a la prensa que le encantan los views, van y le preguntan a Juan Manuel Márquez acerca
Claro.
de David Benavides. La verdad es que después de esa rencilla que traen desde hace tiempo, pues a la gente le encanta preguntar a Juan Manuel acerca de Canelo y a Canelo acerca de Juan Manuel Márquez. Entonces, le preguntan primero a Márquez. Márquez dice que no tiene legitimidad la carrera de Canelo porque Canelo no ha tenido alguna guerra como tal dentro del cuadrilátero y tiene que enfrentar forzosamente a David Benavides. Entonces van con Canelo y le dicen, Juan Manuel Márquez dio unas declaraciones donde no reconoce tu carrera, ¿qué es lo que le dirías tú a Dinamita, que no sé qué? Entonces ya fue cuando Canelo la soltó y dijo, es un envidioso, me tiene envidia. Y evidentemente Canelo es una figura que polariza, lo amas o lo odias. Entonces hay gente. Y me da mucha risa porque son hates de Canelo, pero tienen canales en YouTube y viven de él. O sea, sus mayores
Claro.
vistas es cuando hablan de Canelo. O sea, no les gusta mucho, pero los ayuda muchísimo. Entonces, es así como una incongruencia. Y también hay como del otro lado de la moneda que se la pasan alabando completamente todo lo que haga, aunque no lo haga bien.
Claro. Y es algo que hay gente que el tribalismo existe en todo, en la política y en los deportes. O ser neutral o tratar de ser objetivo. Yo creo que la mayoría de las personas no lo son. En el deporte, en la política, en lo que sea. La gente se casa con una idea. Con que Canelo es el fraude más grande del boxeo mexicano de todos los tiempos, o con que Canelo es la salvación, Jesucristo mismo, con dos guantes de boxeo. Y yo creo que la realidad es que el tipo, para algunas personas, es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, para otras personas, es el resultado de la mercadotecnia. Al final del día, es uno de los deportistas latinos más grandes de la historia. Y el respeto que el tipo se lo merece. Todo lo que tiene se lo merece y se lo ha ganado. ¿Ha tenido peleas cerraditas que le han regalado? Claro. Pero pues, ese es el tratamiento de superestrella. Pasa en todos los deportes, nos guste o no. Y pues, pero al final del día, es un salón de la fama de cabeza. Es un tipo que el día que se retire, al otro día lo deben llamar a exaltarlo al Salón de la Fama porque se lo merece. Al igual que se lo merece Juan Manuel Márquez, al igual que se lo merecen los grandes campeones mexicanos. No, yo creo que en realidad es algo que se exacerba porque todo el mundo le pone un micrófono al frente. Son dos figuras súper importantes en la cultura del deporte hispano y llaman la atención. Y la realidad es que en esta época todo lo que sea controversia en un programa digital es lo que el doctor te recetó. es lo que necesitas para tener un programa exitoso. Acá en Puerto Rico pasa, tenemos a alguien similar a Faitelson. En los Estados Unidos hay sus figuras similares. Y esos son los programas deportivos más populares, los que tienen un personaje así. Y es lo que es. Pero en fin, yo no creo que Juan Manuel Márquez sea envidioso de nada.
No tendría que envidiarle a Canelo, él también vive bien, pero Canelo Álvarez ya está en otro lugar, o sea, Canelo Álvarez en este momento sale en revistas de famosos. A Canelo Álvarez lo conocen en México, lo conocen en Puerto Rico, lo conocen en Panamá, lo conocen en Estados Unidos, lo conocen en Inglaterra. O sea, a Canelo Álvarez, es más, en Rusia, peleó con Bivol, en Rusia lo conocen.
Claro.
Canelo Álvarez es una figura en este momento, la mayor figura del boxeo mundial. Mayor figura. No estoy diciendo que sea el mejor boxeador, porque evidentemente no lo es. Pero la
No, no,
mayor figura del boxeo actual sí es. O sea, no hay quien genere más que él. No hay. Con todo y que digan lo que digan. Por ahí un periodista, Hate, aseguró que Canelo Álvarez había regalado, no, que el gobierno de aquí de Jalisco había comprado 10 mil tickets porque Canelo Álvarez no iba a vender los boletos. Hay que señalar que no es mexicano. Y hay que enseñarle lo que es la política mexicana, hay que leer un poquito. Y ahí es decir, espérame tantito. Eso es también un evento político donde se metió mucho la política y donde pues compraron esos 10 tickets, ¿para qué? Pues para promoción política. Sin embargo, los boletos de Canelo Álvarez en taquilla se acabaron en horas. Horas, ni siquiera duraron un solo día la venta. En horas no había ni un solo boleto, ni de los de arriba ni de los de abajo. Nada, se vendió todo. ¿Qué significa? Claro, evidentemente Guadalajara es una ciudad que consume, sí, o sea, consume mucho, pues mucho show, mucho de todo, deportes, shows, etcétera, etcétera. Pero además, pues Canelo Álvarez es una figura que mueve a los que les gusta y a los que no les gusta el boxeo. Mueve mucho, mucho.
Sí, Canelo ya trascendió el boxeo, trascendió el deporte en realidad. Es una figura, más que un deportista, un boxeador famoso, es una figura, tipo Ronaldo, tipo Floyd, tipo así, tipo Lionel Messi, gente que no, él no puede caminar tranquilo en la calle en ningún lugar, siempre tiene que andar con seguridad. Antes de irnos, si esa pelea del Canelo la hubiesen hecho en el Estadio Azteca, lo llena.
Sí, lo llena.
Si, y
Yo creo
esta es la
que
pregunta que te quiero hacer.
sí.
Si conseguían la manera de poner la suficiente cantidad de asientos como para romper el récord de Chávez versus Hogan, lo rompía.
Sí, yo creo que sí. Y hay que ver el rival que trae. Hay que ver el rival que trae.
Yo creo que peleando contra mí rompe el récord.
Es que Canelo sí, lo que pasa es que ya no estamos en una época de redes sociales, estamos en una época donde hay una noticia y ni siquiera a las horas, a los minutos ya le dio vuelta al mundo. Antes no había eso y sin haber eso, Chávez lo logró porque Chávez ahorita es una leyenda, es una vaca sagrada, o sea, no se toca. Chávez es intocable aquí.
Se molestan mucho, sí, si uno dice
Mucho.
algo.
Pero sí, es que es así como algo que no se toca, algo que
Es
es
como Félix
sagrado.
Trinidad acá.
Sí, con sus asegúnes, pero Chávez no se toca. Canelo vino a pelear, siempre había dicho, yo quiero pelear en Guadalajara con mi gente, quiero que me vea mi gente. Y mi gente está en Guadalajara, va a pelear en un estadio muy bonito. El Akron, el estadio de las Chivas, es un estadio nuevo, es un estadio muy, muy, muy bonito. Conozco estadios en Estados Unidos, conozco estadios aquí, y es de los estadios más bonitos que tenemos y le puede competir a cualquiera, va a ser sede del otro mundial que viene, entonces es un estadio lindo y le cabe mucha gente y tiene un estacionamiento amplio, etcétera, etcétera. Es un buen lugar para albergar este tipo de show.
Claro, sí, no, se lo merece. Y la gente se lo merece, y toda la gente que lo apoyó desde que él era muy jovencito se merece ser parte de este evento. Aunque los políticos se hayan metido, esto pasa en todos los países latinos. Siempre los políticos van a hacer un evento, que el evento sea sobre ellos. Es lo que pasa. Acá en Puerto Rico pasa, supongo que pasará en Chile, en Guatemala, en todos lados. Es lo que los políticos latinos nacieron para eso, para ser prostitutas de la atención. Eso
Exactamente.
es, ellos nacieron para eso. Pero yo creo que ya te he robado demasiado tiempo, Marta. Gracias por estar acá. No quiero robarte más tiempo y sé que vamos a colaborar muchas veces más. Dile a la gente que nos está viendo o que nos está escuchando dónde pueden escucharte más a menudo o dónde pueden ver tu contenido más a menudo.
Estamos en Total Box los días miércoles por lo general, los lunes y algunos viernes. Tenemos un proyecto de los domingos, pero por lo general estamos 3 veces por semana en el canal de Total Box con mi queridísimo amigo Checo Betancourt. A veces, el día de mañana voy a estar con mi amigo Ronnie de Nación Boxeo. Voy a estar mañana entrevistando a Alameda, el próximo rival de Camarón Cepeda. Así que vamos a estar con Alameda el día de mañana por Nación Boxeo. Y ya, o sea, ya llegamos a full esta semana. Ayer estuvimos con los chicos de La Casaca. Entonces ya estuvimos a full esta semana y terminamos el viernes con Total Box.
Ahí está, muy bien. Gracias por incluirme en tus planes, gracias por decirme que sí, porque sé que tu semana ha estado complicadita.
Sí, hemos estado llenos esta semana, pero gracias, gracias, gracias Ángel, un gustazo, gracias por la invitación, me gustó mucho transmitir contigo tu programa, saludos a toda tu audiencia y denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos pronto.
Ahí está. Gracias por eso. Por favor, sigan a Marta en todas las plataformas que ya participe, en todas las plataformas que mencionó. Puedo asegurar que son colegas súper buena gente y son gente que pone buen contenido. Así que gracias y a todas las personas pues, que acostumbran a estar acá. Gracias, suscríbete si no te has suscrito y comparte este video o si lo estás escuchando, comparte este podcast con toda tu familia, con tu suegra, a ver si se lleva bien contigo. Sé yo, con tu suegro, con toda la familia que estés escuchando y que estés viendo. Cuando tu esposa quiera ver una película, disimuladamente te pones un auricular aquí para ignorar la película que tu esposa te ponga y puedas compartir con ella y todo lo demás. Gracias a toda la gente que escucha y que ve y que comparte esto. Gracias a Marta por estar hoy aquí. Y recuerden que acá en el Pugilato el combate es vida. Gracias, gente. Hasta la próxima. Y esa fue mi conversación. Esta fue la previa de Ryan García versus Gervonta Davis. Gracias a Marta nuevamente por estar acá conmigo. Y gracias a ustedes. Por favor, compartan este episodio tanto en video o en audio con todo el mundo, hasta con la madre que te parió, comparte este episodio. Recuerden que estamos tratando de traer 2 a 3 episodios semanales. Suscríbete, sígueme en todas las redes sociales. El podcast. Si tú me sigues en YouTube, pero no me sigues en las aplicaciones podcast, por favor, hazlo. Todos los celulares vienen con una aplicación podcast. El iPhone viene con la aplicación de ellos que se llama Podcast. Sígueme ahí y si tienes un Android, pues sígueme en Castbox o en Spotify. ¿Está bien? Gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio. Ya tuvieron ahí mi predicción, así que nos vemos. Bye. Recuerden que acá en el Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.